Sí, este es un proyecto que yo presenté el 29 de junio del año pasado, y a partir del mes de octubre empezó a ser considerado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, junto a otros dos proyectos, uno de los diputados Flores de la Coalición Cívica y Brenda Austin de la UCR, y otro del diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández. ¿En qué consiste básicamente el proyecto? Estamos apuntando a que aquellos predios que son del Estado Nacional y están asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, y que tengan alguna situación de elementos de significativo valor que necesiten ser conservados, tanto en su biodiversidad, en el patrimonio cultural y natural de la nación, bueno, que puedan constituirse como reserva natural de la defensa. ¿Ahí qué se trata de lograr en la reserva natural de la defensa? En primer lugar, estamos hablando, insisto, de inmuebles militares, por lo tanto, tiene que compatibilizarse la tarea de instrucción, de adiestramiento de las Fuerzas Armadas, con el cuidado del medio ambiente, con las diversas actividades, como se llama habitualmente, con los usos múltiples que se realizan en un determinado territorio. Bueno, ¿esto cómo nace? Esto nace a partir de un convenio marco que en el año 2007 la Administración de Parques Nacionales firma con el Ministerio de Defensa, y a partir de ello se realizaron ya 14 convenios específicos, 14 protocolos adicionales, estableciendo en el país distintas reservas naturales de defensa que ya existen. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley? Le estamos dando rango de ley, estamos dando estatus de ley a 14 reservas naturales de defensa, insisto, que ya existen en el país a partir de los protocolos específicos firmados por el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales. Vos me preguntabas a dónde están. Bueno, te podría nombrar la Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires, que está ubicada en el Golfo de San José, en la península de Valdés, en la provincia de Chubut. Te podría nombrar la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, que está ubicada en el norte de la provincia de Misiones, más precisamente en el departamento Iguazú. La Reserva Natural de la Defensa Campo Mar Chiquita, Dragones de Malvinas, que está ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. La Reserva Natural de la Defensa Batería, Cerres Darwin, que se ubica en el partido Coronel Rosales, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La Reserva Natural de la Defensa Cochinga, ubicada en las Sierras Chicas, al noroeste de la provincia de Córdoba. La Reserva Natural de la Defensa Campo Garabato, que está ubicada en el nordeste de mi provincia de Santa Fe. La Reserva Natural de la Defensa Isla Itala, que está ubicada allí también en el nordeste de la provincia de Santa Fe. La Reserva Natural de la Defensa Quebrada del Portugués, Estancia El Molgar, que está en el departamento del Tafí, en la provincia de Tucumán. La Reserva Natural de la Defensa Payata, bueno, ahí vecina al lugar donde están ustedes, ¿no? Ubicada en la zona noroeste de la provincia de Mendoza. La Reserva Natural de la Defensa Isla Martín Fierro, ubicada en la provincia de Entre Ríos, frente a la costa de Fraile Beltrán, provincia de Santa Fe. La Reserva Natural de la Defensa Faro Querandí, que está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Está faltando una. La Reserva Natural Faro Punta Delgada, también ubicada en la península de Punta de la península de Valdés, en Chubut, y como vos mencionaste, la Reserva Natural de la Defensa Manantiales en la provincia de San Juan. Quiero mencionar que Manantiales ya es una Reserva Natural de la Defensa en función del protocolo adicional número 18 firmado por el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales el 10 de marzo de este año, a partir de una gestión de larga data alrededor de todo eso, y que bueno, en la medida que nosotros podamos avanzar con este proyecto, estas reservas naturales de la defensa ya van a poder tener estatus jurídico de ley.
Bien. ¿Cuál fue el estudio, o si los hubo, con respecto a la elección de estos 14 sitios incorporados dentro de lo que son, bueno, los que acaba de manifestar?
Bueno, previo al momento en que los protocolos adicionales firmados por el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, previo a la firma, se realizan una serie de estudios que justamente tratan de identificar cuáles son las particularidades que tiene ese determinado inmueble en lo que refiere a su biodiversidad, a los ambientes necesarios de proteger, y que obviamente dan lugar a la cuestión, a la necesidad de plantear una reserva natural de la defensa. Por lo tanto, hay una serie de acciones que se realizaron en el marco de lo que se llama el Comité Ejecutivo de la Reserva Natural de la Defensa, donde, por ejemplo, en el caso particular de Manantiales, se consideró que un sitio de interés para la conservación a partir de una cantidad de relevamientos técnicos realizados en el lugar, ¿no? Ahora, la gracia de esta reserva natural es que pueda compatibilizar, insisto, estos tres elementos que te marcaba antes: la conservación del ambiente, la realización de las tareas específicamente militares de adiestramiento y de instrucción que se puedan realizar allí, porque para eso están estos inmuebles asignados al uso militar, ¿no? Y, en tercer lugar, una preservación de las actividades, los usos múltiples que se pueden realizar en un determinado territorio y que obviamente no sean incompatibles ni con las actividades militares y que no sean incompatibles tampoco con la preservación del medio ambiente.
Perfecto, diputado. También para saber, sobre todo si hubo un consenso entre los 14 sitios incorporados dentro del proyecto de ley, ¿hay objetivos ya confirmados, el destino en el cual se realizará para estos lugares? ¿Ya hay, en este caso, cuáles van a ser los fines específicos?
Pero los fines ya están trazados. A ver, insisto, este es un inmueble militar. Este es un predio, los 14 que te mencioné, son 14 predios del Estado Nacional que están asignados al Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. O sea, son lugares que son significativos para la defensa nacional. Esos lugares, insisto, presentan una diversidad del punto de vista de sus ecosistemas que hace necesario protegerlos especialmente y que las actividades militares que allí se realizan no sean incompatibles con lo ambiental. Para eso se avanza en esto. No es que uno tiene previsto construir tal cosa, hacer tal otra. No, se trata de hacer compatible la actividad de instrucción y de alistamiento y adiestramiento militar con la preservación de un predio que tiene una riqueza particular. Y en función de eso también se contempla al interior de cada uno de esos predios cuáles son las actividades, los usos múltiples que puede tener ese determinado territorio para que las actividades que se realizan allí, el adiestramiento militar y la preservación del ambiente, no sean incompatibles entre ellos. Yo eso lo quiero marcar, esto no inventa nada nuevo, esto le da un estatus distinto a inmuebles y predios que ya están bajo la jurisdicción defensa, bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas. No hay nada nuevo, ni no hay ninguna situación que haga peligrar nada de lo que allí se realiza.
Bien, con respecto a, bueno, usted es diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Quien comanda el Ministerio de Defensa de la Nación es santafesino Agustín Rossi. También pertenece a su mismo bloque, estamos hablando del Frente de Todos. ¿Ya hubo un contacto al respecto? ¿Ya hay seguramente un acuerdo por parte del funcionario nacional?
Nosotros venimos trabajando con las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Administración de Parques Nacionales, que son los dos involucrados, insisto. Todo esto nace de una tarea conjunta, Parques Nacionales, Ministerio de Defensa, que data desde el año 2007. Nosotros venimos trabajando con los funcionarios en forma permanente. Así que en eso no hay ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema. Inclusive, en el ámbito de la discusión de comisiones, que hace 7 meses que estamos tratando este tema en comisión. Esto lo empezamos a tratar en octubre del año pasado. Sobre finales de noviembre salió el despacho de la Comisión de Medio Ambiente. En el mes de marzo, sobre finales de marzo, salió el despacho de la Comisión de Defensa y en el mes de abril salió el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No es que se trató de un día para el otro ni en una reunión conjunta a puertas cerradas. Esto se trató en 3 reuniones, hechas con distancia una con otra, arrancando en el mes de octubre, noviembre del año pasado y hasta el mes de abril pasado, donde las reuniones fueron con temarios preavisados, televisadas, transmitidas al público. O sea, es un debate absolutamente abierto y transparente. Sobre lo particular de Manantiales, lo quiero decir, estamos en diálogo para que en función de la situación planteada en estos últimos días, podamos ver si hay un polígono, un sector del inmueble, del predio ya trazado, que merezca ser apartado de su condición de reserva natural de la defensa, para que la provincia de San Juan pueda seguir realizando las gestiones administrativas necesarias ante la AVE, que la agencia que administra los bienes del Estado, y el Ministerio de Defensa, en función de poder planificar usos de esos predios de acuerdo a los objetivos provinciales. Así que estamos en diálogo, yo estoy convencido de que vamos a llegar a buen puerto, y que así como hasta este momento la Reserva Natural de la Defensa, insisto, ya existente, es un elemento de ventaja para la provincia de San Juan, que bueno, en su configuración definitiva en el proyecto de ley, obviamente satisfaga no solamente los objetivos de la defensa, no solamente los objetivos ambientales, sino también los objetivos específicos de la provincia de San Juan.
Bien, estamos en comunicación con el diputado nacional representante de la provincia de Santa Fe, Germán Martínez, y también para consultarle, cambiando de tema, sobre el tratamiento que tuvo la Cámara Baja a nivel nacional durante esta semana, sobre todo con la aprobación, la media sanción de la suspensión de las PASO. Bien, para contarnos y para que sepa desde Radio Nacional San Juan, el pueblo sanjuanino, ¿cómo fue dicho tratamiento? ¿Se llegó a un consenso? Bueno, si lo muestran de alguna forma los números.
Sí, realmente el número de la votación demuestra que existía un consenso tan amplio que rozó la unanimidad, ¿no? Que excepto algunas excepciones muy concretas, muy pequeñas en volumen cuantitativo, efectivamente había un gran consenso por parte de todas las fuerzas políticas de avanzar en esta prórroga en el calendario electoral, ¿no? Porque acá no estamos suspendiendo las PASO ni nada por el estilo, que estamos postergando su realización. Estamos llevando la primaria abierta, simultánea y obligatoria, a el segundo fin de semana del mes de septiembre, y estamos llevando la elección general al segundo fin de semana, o sea, el segundo domingo del mes de noviembre, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estimamos? Que bueno, habida cuenta de que estamos en un proceso donde ya hay 12 millones de vacunas distribuidas dentro de la Argentina, más de 10 millones de dosis ya colocadas, ¿no?, en las distintas provincias del país, y en función de que estamos avanzando ahora con la llegada de las vacunas de AstraZeneca, que estimamos desde el lunes estar recibiendo el primer lote de un total inicial que ronda los 4 millones aproximadamente, vamos a tener un nivel de ritmo de vacunación mucho más intenso, y que eso nos va a permitir llegar en mejores condiciones sanitarias a la hora de plantear el cronograma electoral y de llevar adelante tanto la primaria como la elección general. En esto había un acuerdo mayoritario con una gran tarea del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, de los principales líderes parlamentarios, estamos hablando de Sergio Massa, el presidente de la Cámara, de Máximo Kirchner, el presidente de nuestro bloque, del diputado Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO. Bueno, se trabajó muy intensamente para poder llegar a este acuerdo. Nosotros estimamos que lo mejor que nos puede pasar, fíjate, en estas horas, en todo el país se están analizando, discutiendo, implementando distintas medidas que tienen que ver con mayores restricciones en función del alto nivel de contagios y el alto nivel de ocupación de camas críticas en toda la Argentina. Nos parece un despropósito que en este contexto estemos analizando, por ejemplo, en mi provincia de Santa Fe, el 30 de mayo vence, por ejemplo, la presentación de las marcos de alianza de los distintos partidos políticos. El 5 de junio debería vencer la presentación de la lista de precandidatos. Bueno, nosotros necesitamos tiempo, necesitamos patear estos cronogramas para adelante para destinar toda la energía al combate a la pandemia, a tratar de bajar la curva de contagio y bajar la curva de ocupación de camas críticas, y en función de eso llegar con un mejor panorama sanitario al momento de las elecciones.
Bien, también se dio media sanción al proyecto de ley para darle mayor alivio fiscal a las pymes, pero en este caso el número fue más, la diferencia fue más acotada, estamos hablando de 124 votos a favor y 104 en contra. En caso de que se obtenga la aprobación en el Senado, ¿en qué beneficiará al sector de las pymes?
Bueno, es interesante ese proyecto, ¿no? Porque realmente está planteando que para todas las sociedades alcanzadas por el impuesto a las ganancias, uno puede establecer tres escalones: un escalón de las pequeñas empresas con una alícuota del 25%, un escalón más de las medianas y medianas grandes en el 30%, y donde solamente las grandes sociedades van a estar alcanzadas por una alícuota del 35%. Esto va a significar para la enorme mayoría de las pymes en la Argentina una reducción del 30% al 25% de sus alícuotas. Recordemos que hoy estamos en el 30%. Juntos por el Cambio, mejor dicho, cuando eran Cambiemos, cuando gobernaba Mauricio Macri, venía bajando las alícuotas que pagaban las sociedades para el impuesto a las ganancias. Pero fíjate lo contradictorio, ¿no? Mientras que las sociedades pagaban menos, los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados pagaban más. Entonces nosotros este año estamos revirtiendo esa tendencia. ¿Qué hicimos? Por un lado, recordarás, hace un tiempo, no tan lejano, aprobamos cambios en el impuesto a la ganancia para que los trabajadores en relación de dependencia, lo que se llama habitualmente la cuarta categoría, y los jubilados dejen de pagar ganancia en la medida que sus ingresos brutos estén por abajo de los 150 mil pesos, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es modificando las alícuotas en lo que pagan de ganancia las sociedades para que las pequeñas y medianas empresas tengan un alivio fiscal, mientras que obviamente aquellas empresas de mayor envergadura puedan tener un compromiso mayor en sus aportes tributarios. Así que me parece que vamos en el sentido correcto. Cuando muchas veces se piden reformas tributarias progresivas, bueno, estamos hablando de esto, que aquellos que puedan aportar un poco más lo hagan, y aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, que son las pequeñas y medianas empresas, puedan recibir obviamente todo el acompañamiento del Estado.
Bien. Diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Germán Martínez, agradecemos el contacto de parte de Desmuteados y Radio Nacional San Juan.
Bueno, que sigan muy bien, saludos a todos y a disposición.
Bien. Muchísimas gracias.